estamos en este Enredando las Mañanas con esa hermosa cortina que tenemos en este nuevo bloque que le vamos a dedicar a compartir con nuestros oyentes algunas de las intervenciones de Rita Segato que tuvieron lugar en la jornada de reflexión que se llevó a cabo el pasado 17 de agosto ahí en la Casona de Flores y que se tituló El cuerpo de las mujeres en la mira de los poderes territoriales, el caso de las desapariciones de niñas y jóvenes en el Bajo Flores. Salió publicada desde la página de la Red Nacional de Medios Alternativos una entrevista que se le realizaba hace dos semanas a Juan Pablo Hudson, que fue uno de los que participó como exponente en esta charla. Estuvieron Juan Pablo, estuvieron Rita Segato y también la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, que se organizó a partir de percibir, de recibir diferentes situaciones y casos de niñas de la villa del Bajo Flores, de la villa 1114, que desaparecían. A veces no las volvimos a encontrar y otras veces reaparecieron producto en muchas ocasiones de la lucha y de la organización, y esta red nació a partir de esta situación. Recordaba en la actividad que el año pasado en este mismo programa, en el Enredando las Mañanas, entrevistábamos a Sergio Nayeli, que era el padre de Laila Nayeli, que fue el primer caso que estuvo desaparecida 12 días y a partir del cual se conformó la red de organizaciones y que empezó a luchar y empezó a pensar cómo se desata la violencia contra las mujeres en el marco de un nuevo reordenamiento territorial que se viene viviendo en el Bajo Flores y que tiene que ver sobre todo con un poder narco que muchas veces usa a las niñas. Estamos hablando de niñas de entre 12 y 16 años, que muchas veces las usa como moneda de cambio, y era interesante lo que sucedía en la mesa, porque Juan Pablo Hudson hacía un análisis desde, salió una nota en Crisis muy, muy buena en torno a este tema, que ahora vamos a buscar el nombre específico para que quienes la quieran la puedan leer. Se llama La Comunidad Desollada, y ahí Juan Pablo recoge distintos testimonios de pibas que pasaron por distintas situaciones, desde que las extorsionen para que se filmen teniendo sexo o sin ropa, personas con identidades, sobre todo de Facebook, de las redes sociales falsas, amenazándolas con que si no iban a, por ejemplo, robarle a la madre, y la madre había sufrido 10 robos en el lapso de una semana. Entonces, hay distintos testimonios que retoma Juan Pablo, y el planteo de él era en torno a de dónde quieren escapar las pibas, ¿no? ¿Cuál es la vida que lleva a la mujer en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y puntualmente en las villas del Bajo Flores, del 1114? El lugar de la mujer adolescente, niña, joven, de ser la que tiene que limpiar la casa, la que tiene que cuidar a los hermanos y la que no puede salir. Entonces las redes sociales se presentan como la única salida al exterior, digamos, y por eso el poder de captación. Juan Pablo proponía pensar de dónde quieren salir, ¿no? ¿A dónde, por qué quieren escapar de esa realidad? Y Rita Segato cambiaba un poco el punto de análisis de esta situación, y lo que nos traía era pensar en este mundo de dueños y el poder que tiene la succión por las cosas y la pedagogía de la crueldad. Pero para entenderlo un poco más en profundidad, vamos a escucharla a ella.
No, la pedagogía de la crueldad es básicamente la idea de que en la fase del capital en que nosotros nos encontramos, ¿no? Porque no, primero, los temas, lo que le pasa a las chicas, lo que nos pasa a las mujeres, no podemos separarlo de la de toda la realidad, de la escena completa. Porque uno de los problemas que ha habido con los análisis de género y de la violencia de género es lo que podríamos llamar de minorización o guetificación, o sea, considerar que es un problema de las mujeres. Pero lo que tenemos ahí es un termómetro, ¿no?, que nos permite ver el problema de la sociedad en un determinado momento de la historia. Entonces, una estrategia que he tenido primero de una forma intuitiva, pero ahora de una manera ya más metódica y deliberada, es hablar del género siempre en una escena que es la escena contemporánea. Entonces, y que es la escena económica, es la escena colonial, racista, en fin, de las varias formas de poder, la escena del poder. El género, digamos, revela cómo es la escena del poder, porque las relaciones de género, en mi concepción, son la primera escena de poder, la pedagogía básica de todos los otros poderes. Entonces, no debemos separarlos como un problema de las mujeres, no es un problema de minoría, no se puede minorizar. Y entonces el grado, en este momento, digamos, de la fase que llamo yo de apocalíptica del capital, o sea, donde la concentración es extrema, es un mundo de dueños, o sea, estamos claramente en un mundo de dueños, en un mundo mafioso, en un mundo donde toda la economía se ha mafializado y la política se ha mafializado. O sea, en un mundo mafializado es un mundo donde hay dueños de la vida y de la muerte. Ahí, entonces, la escena de género es, digamos, la primera pedagogía de ese mundo de dueños, porque la escena de género es una escena de dueños.
La escena de género es una escena de dueños en este mundo, que es un mundo de dueños, nos aportaba Rita, para pensar las relaciones y hacia dónde vamos con estas relaciones. Estuvo Janet, que es familia de la Villa 1114, que está en la Casa de las Mujeres de ahí del Bajo Flores, integra Mujeres en Lucha, contando sobre manzanas en la villa, dentro de la villa, que se llaman shoppings, y donde hay todo, o sea, puedes comprar todo, lo que quieras, y que es en esos lugares donde suceden muchas veces las desapariciones o la seducción sobre las chicas, sobre las niñas de entre 12 y 16 años, que también Rita nos aportaba que había que tener cuidado con esta idea de la seducción para no revictimizar a la víctima y decir que, bueno, que ella se dejó seducir, ¿no? Cómo usar esa palabra de otra manera para que no caiga en la revictimización de estas pibas en las que estamos pensando cómo hacer para que dejen de caer en estas situaciones. Nos seguía aportando Rita Segato, entonces, algunas cosas para pensar en este mundo de dueños.
Pensemos lo siguiente: en 2010, 280 personas eran dueñas de la mitad de la riqueza del mundo. 2010. En 2015 fueron 62. O sea, la velocidad impresionante de la acumulación, concentración, lleva a que podamos realmente hablar de un mundo donde hay dueños de la vida y de la muerte, de la naturaleza, de las personas, o sea, y la villa no es otra cosa que una ultra concentración de esa realidad, que en realidad es la realidad general. Es un espacio posiblemente donde se compacta, igual que la cárcel, es un espacio donde se compacta lo que en nuestro mundo también está presente, pero de una forma mucho más difusa. Tenemos que tener siempre muchísimo cuidado para no hablar de ellos y nosotros. O sea, ellos son diferentes, nosotros, porque el mundo es uno solo y el mundo hoy me parece a mí que es una gran villa. Donde hay dueños y donde una mafia, un control creciente de volúmenes masivos de la economía y del control de las personas está cada vez más concentrado en esas manos que actúan de forma paraestatal y mafiosa.
Seguíamos escuchando entonces la intervención de Rita Segato en esta actividad que se llevó a cabo el miércoles pasado en la Casona de Flores para poder reflexionar en torno a lo que sucede con la problemática de la desaparición de las pibas en la Villa 1114, pero poder enmarcarla en este mundo de dueños del que nos hablaba con claridad Rita Segato.
Y hablando de criminalización de mujeres, estamos en comunicación y le damos la bienvenida a Soledad Deza, abogada de Belén, que finalmente, después de estar 2 años presa y después de que la justicia ordenara su libertad y después de un día y unas horas de que la burocracia no le abriera las rejas finalmente, ya está en libertad Belén, así que te saludamos, Soledad, bienvenida a Enredando las Mañanas.
Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias.
Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Belén? ¿Cómo se sienten con este triunfo colectivo que la verdad nos llena el alma hoy?
Sí, la verdad que bueno, Belén está muy contenta, Belén está libre, que significa mucho. Recordemos que estuvo 26 meses presa y de forma preventiva, sin una condena firme, y que la Corte dijo que desde el momento en el que se prorrogó su preventiva, el 19 de abril de este año, la Cámara no tenía competencias para eso, o sea que podemos decir que está detenida arbitrariamente hace más de 4 meses, ¿no? Haría 4 meses. O sea que ella está feliz, se reencontró con su familia, que era lo que más lamentaba, era lo que siempre decía, lo que dijo en sus cartas abiertas. Ella está muy bien, está contenta. Nosotras estamos también felices. Esto ha sido una conquista para el movimiento de mujeres. Nosotros hemos conformado una mesa provincial para la libertad de Belén y esto nos ha unido. Es un arco político inmenso y nos hemos mantenido unidas y creo que eso también es lo que ha abierto más rápido las puertas de las rejas, como decían ustedes. Me parece que es el primer paso hacia o el principio del fin de una injusticia, ¿no? Ahora nos queda la otra mitad, que es que se la absuelva. Belén está ahora en libertad, necesitamos que esté libre de culpa y cargo. Y para eso necesitamos que se resuelva el otro recurso de casación que también tiene la Corte y que por suerte también tenemos un dictamen del ministro fiscal favorable. Así que creemos que es una cuestión de tiempo ya, pero un tiempo más tranquilo porque Belén ya no está presa.
Soledad, ¿qué balance hacer o qué análisis hacer de cómo se comportó el sistema judicial hasta acá y también los medios hegemónicos de comunicación?
Por un lado, me parece que acá quedó al descubierto hay un sector del Poder Judicial que es patriarcal, que utiliza sus lugares para hacer demostraciones de poder, que disciplina, los tiempos disciplinan, las formas disciplinan, algunas formas son violentas, que efectivizarse una orden inmediata de libertad lleve 55 horas y un habeas corpus de por medio, es serio y muestra una biopolítica disciplinando desde un lugar de poder y desde un lugar sumamente asimétrico de poder. Entonces me parece que esa es una lectura que no podemos dejar de hacer. Por otra parte, también un sector del Poder Judicial que aliado con medios hegemónicos el sábado pasado en otra demostración de poder reveló el verdadero nombre de Belén, que no solo lo habían resguardado todos los medios nacionales y locales periodísticos, sino hasta el propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que sin embargo este sábado de boca de los mismos jueces que le tenían que tramitar su libertad, que imaginemos por qué nos llevó tantas horas, este sábado pasado revelaron su nombre, me parece que, como digo, en otra muestra de poder, y eso realmente preocupa, ¿no? Preocupa porque nos alarma acerca de cómo a veces la justicia puede hacer con nosotros lo que quiere. Y es muy lamentable en términos democráticos, me parece.
Soledad, ¿cómo sigue esto, digo, en relación a la causa de Belén? Si bien ella está libre ya, ¿cómo sigue puntualmente el caso de Belén por todo también lo que sufrió legalmente para que se anule el juicio? Y por el otro lado, todas las causas, ¿no?, que hay alrededor de, bueno, ahora se está haciendo conocido y se está intentando nacionalizar, así como se hizo la campaña por la libertad de Belén, la libertad por
Victoria Aguirre
en Misiones, que también está presa hace 2 años, y todas las causas que quizás ni siquiera conocemos, ¿no?, de similares.
Y mira, cómo sigue, como te digo, esperamos ahora su absolución. Yo creo que es un gran triunfo que ella esté libre. Creo que la libertad de Belén es un poco la libertad de todas las mujeres. Ahora necesitamos que se la absuelva. ¿Cómo sigue? Y seguimos esperando. Como hemos hecho hasta acá, pero no bajamos los brazos y seguimos en la lucha, compañeras, como tenemos que estar.
Soledad, consultarte acerca del proceso que hizo Belén en prisión y la sanción moral, ¿no?, la culpabilización moral, que en muchos casos es más fuerte que la judicial, que la penal. ¿Cómo viste vos ese proceso que hizo Belén?
Yo creo que ella hizo en compañía, digamos, no solamente de la defensa, o sea, de nuestra defensa, sino en compañía de la mesa provincial, en compañía de todo el movimiento de mujeres, las organizaciones que la han acompañado. Nosotros le imprimíamos todas las semanas las notas. Yo lo que veo, lo que he visto en ella es un proceso de desautoincriminación moral. Yo la encontré a ella el día de su condena sumamente culpabilizada. Creo que es muy importante que veamos como sociedad que si a una persona la tratamos como un sujeto, se siente un sujeto, y si la tratamos como basura, se siente basura. Entonces, creo que ella ha hecho un proceso de desautoincriminación moral que la ha fortalecido. Ella está fuerte hoy, está fuerte como para no mendigar justicia, para exigirla, y eso está muy bueno.
Sí, es.
Otra parte de la cosmovisión moral es ver cómo se cuela la cosmovisión moral y las ideologías morales, y cómo se aprovechan de lugares de poder para lograr, en base a una estructura misógina, generar actos jurisdiccionales, generar privaciones ilegítimas de la libertad. Entonces, bueno, creo que a partir de este caso vamos a poder reflexionar mucho, vamos a poder reflexionar como sociedad, o al menos debiéramos interpelarnos, cómo se une esta tríada salud, policía y poder judicial para criminalizar sectores vulnerables. Me parece que hay muchas cuestiones que podemos debatir.
Soledad, ¿y qué sucede en provincia? Digo, ¿es distinto? ¿Vos pensás que es distinto que esto haya sucedido en Tucumán, que si hubiese sucedido, no sé, en una provincia capaz menos conservadora?
No es accidental, me parece, que haya pasado acá. Yo acompañé un caso hace 4 años, el caso María Magdalena, que lo cubrió Mariana Carvajal y algunos otros medios, en el cual fue similar. Llegó con un aborto, la acusaron, las médicas en el sistema público de salud, en una maternidad, le violaron el secreto profesional, le hicieron entrar a los policías a la sala de parto, la alegraron sin anestesia. ¿Qué ocurrió con María Magdalena? Ella tuvo una abogada de entrada. Entonces, si bien estuvo procesada 3 años, nunca alcanzó a estar presa y se absolvió por violación de secreto. O sea, acá hay un patrón. Nosotros con 2 colegas escribimos un libro hace 2 años que se llamaba Jaque la Reina, en el que relevamos los últimos 20 años de criminalización de aborto en Tucumán. Todos los abortos en el sistema judicial de Tucumán entre 1992 y 2012. Y más o menos el 21% son abortos, por decirte, naturales, espontáneos. Ahí uno ve que hay un sector de la salud que colabora con el Poder Judicial, que denuncia, que criminaliza a mujeres, porque el aborto natural no es un delito, y el aborto natural necesita de un diagnóstico y necesita de la revelación o del quiebre de un secreto. Entonces, acá hay un patrón para eso. Lo que pasa es que ahora se puso al descubierto. No creo que sea accidental que pase. Somos la única provincia de Argentina, chicas, que no hemos adherido a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Única.
Clarísimo, Soledad. Bueno, desde acá te mandamos un abrazo enorme y hacéselo llegar también a Belén. Estamos muy contentas y, bueno, con mucha fuerza para lograr lo que tiene que suceder, que es la absolución de culpa y cargo de Belén, porque, como pasa con el caso de Victoria Aguirre, nunca debió estar presa porque nunca debió estar acusada, ¿no?
Sí, es un espanto ese caso también, es un espanto. Ojalá que sea pronto también justicia para ella. Yo creo que hay que acompañar ahí, porque el movimiento de mujeres es el que presiona para estas cuestiones. Así que coincido con ustedes. Vamos, vamos todas a luchar.
Un abrazo, Soledad. Vamos a
un
la
abrazo
lucha.
Para ustedes.
Chau, adiós. Chau. Pasaba Soledad, esa la abogada de Belén, que hizo un trabajo inmenso, no solo para lograr la libertad, y va a lograr, estamos seguras, la absolución, sino para acompañar a Belén en su proceso de desculpabilización moral, ¿no?
Sí, también aprovechamos también este espacio para anunciar todos los espacios de formación, digo, porque también qué necesario, pienso, ¿no? Son las abogadas que tomen estos casos y que defiendan, y que incluso muchas personas militantes, ¿no? Digamos que puedan tomar las herramientas de la justicia para pelear justamente con la llamada justicia, ¿no? Y qué importantes son los espacios de formación legal, ¿no? Y mañana se comienza, como decíamos al principio del programa, la Cátedra Libre de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, donde se tratan todas estas temáticas, digamos, son 7 encuentros todos los sábados de 10 a 14 horas, ahora se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires por primera vez, se hace en la Facultad de Ciencias Sociales en la UBA, o sea, tiene un reconocimiento oficial, se entregan certificados por extensión universitaria, y son espacios interesantes, ¿no? Para también irse formando en todos los aspectos.
Sí, qué importante que esto que decía Saldi, que las abogadas sean militantes y del palo, ¿no? De nuestro palo, porque recordamos que la primer defensora oficial que tuvo Victoria Aguirre le dijo que se prepare para 35 años de cárcel. Y muchas veces sucede que las familias en general son familias pobres, que no tienen acceso a otras defensas, y muchas veces están las mujeres injustamente presas en esta justicia que demuestra una vez más que es de clase y que es patriarcal, pero que con la lucha y la organización logramos entonces torcerle el brazo con lo de Belén. Vamos también por la liberación de Victoria Aguirre.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en la autonomía, y patriarca y alegría. Puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú
todo me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente.